Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Algo que le agrada de sus hijos, y yo creo que cualquiera de nosotros que es padre puede entender ese concepto. Es más, algo que le agrada a Dios, según dice el libro de Deuteronomio, más que los sacrificios y los holocaustos, tiene que ver con la obediencia, la parte de obedecer. Pero ¿por qué es tan difícil obedecer viendo el beneficio que la obediencia trae a cada uno de nosotros? Voy a empezar esta lección desarrollando primero lo que es la obediencia. y entender lo que es la obediencia primero. Después, si Dios permite, voy a hablar de los niveles de obediencia. Hay realmente 5 niveles de obediencia. Esto es, tú y yo obedecemos a Dios porque estamos en uno de esos 5 niveles. Mañana, si Dios permite y nos da vida, vamos a ver realmente el desarrollo de la obediencia. O sea, cómo es que la obediencia se desarrolla desde un principio para que se culmine una parte final. Vamos a ver en la parte juvenil, porque los jóvenes realmente es muy difícil a veces que obedezcan, cuál es el concepto de obedecer y por qué esto realmente es un desarrollo que inicia en la niñez, pero que se desarrolla a su perfección cuando uno es adulto. Y ya, si Dios permite, el domingo vamos a estar viendo la parte de matrimonial. O sea, esto es por qué Dios demanda primero que nosotros como varones le obedezcamos a Él, y luego Dios manda a las hijas, a sus doncellas, a sus hijas, porque es importante que obedezcan a sus maridos. Y todo tiene que ver con el concepto de la obediencia. Vamos a ir a un versículo, si está bien con todos ustedes, y vamos a ir a Hebreos en el capítulo, vamos a ir a Hebreos en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, y ahí es donde vamos a desarrollar esta parte. Hebreos capítulo 5. Primero, la voluntad es una acción que pasa a través de la parte invisible a la parte visible. Esto es, nosotros tenemos la voluntad, y lo único que tenemos en nuestra vida, de lo único que vamos a ser dueños en toda nuestra vida, tiene que ver con nuestra obra, la cual se desarrolla por medio de nuestra voluntad. Esto es, de lo único que somos dueños en la eternidad, desde el momento que hemos sido creados, es de lo que hacemos, de nuestras obras. Eso es lo único que le podemos regalar a Dios, nuestra voluntad. Es un regalo que le damos a Dios si nosotros lo queremos hacer. Ahora, ¿cómo llegamos a este concepto de la voluntad y este concepto de la acción? En Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, 8, 9, 10 y 11, se habla acerca del concepto de la obediencia y de la voluntad. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicos con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí vemos el concepto de lo que es la obediencia. La obediencia es la manifestación de la voluntad, que se desarrolla primero en la parte espiritual o en la parte invisible. Esto es, tú y yo, cuando nacemos, venimos desnudos. Y cuando nos vamos de la tierra, nos vamos desnudos. Por lo tanto, no somos dueños de nada. Tal vez tú ahorita tienes un terreno, un predial o una parcela o un automóvil o algo, y tú piensas que es tuyo. Pero si realmente fuese tuyo, te lo podrías llevar a la eternidad. Esto es, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Eso fue lo que dijo el patriarca Job. Eso fue lo que repitió el apóstol Pablo. Que la verdadera piedad es estar contentos con lo que tenemos ahora. Porque venimos y nos vamos sin nada. Esto es, no nacemos ni siquiera con abrigo. Nos lo tienen que prestar. Por lo tanto, en la vida, de lo único que somos dueños son de las obras. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurado los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras, ¿con ellos qué? Siguen. El concepto de las obras es una acción, y la acción sucede a través de la voluntad. Esto es, ¿qué es la voluntad? Es lo que cada uno de nosotros tenemos dentro de sí. Es el efecto de actuar. Yo y tú actuamos porque así lo consideramos. La palabra voluntad viene del griego thelema, Y telemá implica realmente una acción. En el hebreo es todavía más profundo, porque en el hebreo la palabra es nefesh. Y nefesh se traduce muchas veces como alma. Nefesh se traduce como respiración. O sea, esto es, de lo único que somos dueños es de las obras. Por eso la palabra de Dios en segunda carta de Corintios capítulo 5 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. Ahí está la parte, hacer. No damos cuenta de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. De lo que vamos a dar cuenta es de los hechos, de las obras, las cuales se manifiestan por nuestra voluntad. Esto es, tú puedes llevar a un caballo a una pileta, pero no puedes hacer que beba el caballo. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de la obediencia está basado primero en la comprensión total de la voluntad y de la acción. Vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea que malo. Nadie nos obligó, nadie nos hizo seguir a Jesús. Esa es una voluntad propia. Es una decisión que tomamos cuando decidimos ser sus discípulos. Pero después, esto es importante, si alguno quiere seguirme, dijo Jesús, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Pero esto se hace cada día. Cada día uno decide seguir a Jesús y cada día uno decide obedecer. La obediencia es, como dice aquí en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia, esto es, la obediencia es algo que se aprende, no es algo con lo cual nacemos. La obediencia es algo que se aprende. Y que lo que hace Dios es que Dios utiliza de algunos medios para ayudarnos a obedecer. Ahora, cuando nuestra voluntad, nuestro nefesh, nuestro thelema, cuando nuestra voluntad se alinea, se uniforma, se sincroniza, se fusiona con la voluntad de Dios, a eso se le llama obediencia. Tú y yo tenemos que entender cómo es que Dios nos dice que tenemos que obedecer. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se mencionan que hay 613 mandamientos. Los 613 mandamientos están fundamentados sobre los 10 mandamientos. Esos mandamientos indican lo que se conoce como la voluntad de Dios. ¿Quién es el que va a entrar a la eternidad? No el que le diga Señor, Señor, sino el que haga ¿qué? La voluntad de Dios. Ahora, lo que hace Dios es precisamente ello. Dios coloca su voluntad y los expresa a través de mandamientos. Dios nos puede dar la Biblia, pero no puede hacer que la obedezcamos. Dios nos puede hacer escuchar su voluntad o sus mandamientos, pero no puede hacer que lo hagamos. No somos juzgados por su palabra. Somos juzgados porque nuestra voluntad no se somete a su palabra. O sea, ¿de qué vamos a dar cuenta? De lo que hayamos hecho y cómo llegamos a hacer. ¿Por qué hacemos algo? ¿Lo hacemos primero porque estamos convencidos de ello? ¿O lo hacemos también porque vivimos en piloto automático? Esto es, hay veces nosotros hacemos muchas cosas, aunque sabemos que nos dañan y no las entendemos. Si la Biblia planea o plantea sus mandamientos en 613 mandamientos, debes tú de entender que esos 613 mandamientos están clasificados de distinta manera. Por ejemplo, uno de ellos está clasificado, ¿verdad?, como un precepto. ¿Qué es un precepto? Un precepto es un mandamiento. El precepto se le conoce como una prohibición. Esto es, todo aquello que diga no en la Biblia, en el caso de los 10 mandamientos, se encuentran 7 preceptos. Por ejemplo, uno de ellos es, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué la gente tiene dioses ajenos? Uno, porque ignora la voluntad de Dios. O dos, porque no alinea su thelema o su nefesh, su voluntad con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿por qué no la alinea? ¿Será que el ser humano no ve el beneficio en ello? ¿Será que el ser humano no tiene convicción por ello? ¿Será que el ser humano no ve ningún porvenir a través de ello? ¿Será que el ser humano piensa que nunca va a ser juzgado por ello? Y entonces ya viene un pensamiento más reflexivo en cuanto a ello. Esto es, si Dios dice no, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, son preceptos, mandamientos. Es la ley de Dios. ¿Por qué el pueblo no la obedece? Porque no tiene voluntad de obedecerla. ¿Qué le falta entonces para tener voluntad? Hay otra forma de mandamiento.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Que es muy interesante, por ejemplo, que se llama estatuto. El estatuto es un mandamiento por parte de Dios, pero que se desarrolla en un orden. Por ejemplo, un estatuto sería la Pascua. La Pascua se celebraría para ellos el 14, un día específico, el mes de Nisán, un mes específico. En la tarde se toma un cordero o un pequeño macho cabrillo de un año o menos de un año, sin mancha, sin defecto, sin arruga. Entonces indica todo esto. Y cuando hace esto la palabra de Dios, eso es un estatuto. Uno podría obedecer el estatuto en una manera parcial. O sea, podría el pueblo judío tomar el 14 del día mes de Nisán, pero no tomar un macho cabrío de un año o un cordero de un año. En este sentido, se estaría obedeciendo en forma parcial. Alguien hizo algo similar, los hijos de Aarón hicieron eso, Nadab y Abiú. ¿Y qué sucedió con ellos? Guardaron el incienso, pero lo ofrecieron como se le ofrecía a los dioses extraños. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron calcinados por el fuego. El concepto es que obedecieron de una manera, ¿qué? Parcial. Ahora, hay otro mandamiento, uno es precepto, prohibición, uno es estatuto, ¿verdad? Es un orden, y uno que es muy interesante es lo que es un decreto. Y el decreto es muy interesante, ¿por qué? Porque el decreto, hermanos, es un mandamiento por parte de Dios, y el mandamiento no lo tienes que comprender para obedecer. Y veamos cómo se empieza a desarrollar el arte de la obediencia. Cuando tú y yo somos pequeños y estamos creciendo como niños, funcionamos de la siguiente manera. Obedecemos porque hay un incentivo y tenemos una recompensa después de obedecer. u obedecemos porque hay un castigo y hay algo que nos causará dolor después de obedecer, de no obedecer. Entonces tenemos el incentivo y tenemos lo que es el castigo. Cuando vemos los niveles, y lo vamos a ver en la próxima lección, hay 5 niveles de obediencia. Por ejemplo, algunos de nosotros obedecemos por miedo al castigo. Número 1. Algunos de nosotros obedecemos porque es la manera que nos enseñaron nuestros padres o la sociedad. Tú vas por la calle, por ejemplo, en Japón, en las calles de Japón, no vas a ver sobre la acera, sobre la banqueta, ningún chicle. En todo Tokio, la ciudad más grande de todo el mundo, no vas a ver ni un chicle, así como aquí en Mérida. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, pero algo a mí que me sorprendió también fue, no vas a ver tampoco ningún bote de basura. Y entonces, yo traía basura y le digo al hermano, hermano, pero aquí no hay bote de basura, ¿dónde la tiro? Dice, ¿cómo así? Sí, le digo, Tseisei, ¿dónde la voy a tirar? Dice, ¿cómo así? Dice, ¿de quién es la basura? Pues es mía, pues llévatela. Y la tiras donde te estás hospedando. La sociedad me enseñó que no puedo masticar chicle ni tirarlo. Y la sociedad me enseñó que no puedo tirar la basura. Lo que pasa también aquí en Mérida. ¿Tantos de acuerdo? La sociedad te enseña algo. Y entonces en el segundo nivel lo que vemos en cuanto a ello es que obedecemos como una forma de enseñanza por el hábito que nos enseñaron nuestros padres o la sociedad. Número 3. Obedecemos porque recibimos bendición, un beneficio o una recompensa. Es una obediencia de transacción. Yo obedezco porque esto es lo que me pasa cuando lo hago. ¿Sí ves la diferencia? Número 4. Obedecemos porque esto se desarrolla como una responsabilidad de nuestra obligación. Y número 5, obedecemos como una expresión de amor y de gratitud. Por lo tanto, queremos llegar nosotros a ese nivel. Cuando somos niños, dice la maestra, mira, este niño está muy mal criado. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene a qué, no obedecer. Ahora, levante la mano quien tiene más de un hijo, hermanos. Ok. ¿Verdad que unos salieron más obedientes que otros? Y tú te das cuenta que no les puedes aplicar la misma chancla, el mismo cinturón, a todos de igual manera. La voluntad la tienen ya desarrollados. A veces tu hijo se parece a tu esposa y es más obediente, amén. Y a veces se parece a tu esposo y es más rebelde. Esto es, Dios plasma su voluntad en los mandamientos. Y hay un tipo de mandamiento que se le llama decreto. ¿Cuál es el decreto? A veces tu hijo no sabe por qué lo estás mandando. A veces tu hijo no lo entiende. A veces tu hijo ni siquiera puede comprender, pero ¿por qué me dices esto, papá? ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Por qué quieres que me lave, que me cepille los dientes todas las noches? Él no lo entiende. ¿Por qué quieres que coma verduras todos los días? Él no lo entiende, hermanos. Es un concepto de comprensión, ¿ok? Esto es, el decreto, que es un mandamiento de Dios, es, aunque tú no lo entiendas, lo tienes que hacer. Lo voy a repetir. El decreto en el Antiguo Testamento, aunque tú no lo entiendas, lo tienes que hacer. Eso es algo que debes de aprender a hacer. Fíjate que es interesante, en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32, miramos un concepto. Jesús aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? La obediencia se aprende a través del tiempo. No es algo con lo cual naces. Algo que se desarrolla a través del tiempo, ¿ok? Ahí en Mateo capítulo 21, en el versículo 28 al 32, se da una parábola y dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy, y no fue. Jesús hace la pregunta: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos, hermanos? A ver, ¿el primero o el segundo? El segundo, ¿por qué? ¿El seguro? Mira, leámoslo otra vez. El primero dice: No quiero, pero después arrepentido fue. El otro dijo: Sí, señor, y no qué, no fue. Esto es, la voluntad no se lleva en su totalidad hasta que exista una acción. Y esa acción es de lo único que eres dueño. No eres dueño de la parcela, no eres dueño del carro, no eres dueño de nada. De lo único que eres dueño es tu obra. Y es lo único que le puedes regalar a Dios. Por eso nos va a juzgar por nuestras obras. Entonces, el primero dijo, realmente dijo, no. Y luego, ¿qué vamos? Fue. ¿Está la obediencia basada en la actitud? No. Aunque es más hermosa. ¿Está la obediencia basada en la manera en que respondemos al mandato? No, aunque es hermosa la solicitud. ¿Está la obediencia basada en qué? En la acción. En la acción. Nosotros cuando vamos creciendo, dice mamá y papá, hazlo. Y luego nos adelantamos cuando vemos su cara y decimos, si no lo vas a hacer de buena gana, ¿qué? Quémanos. No lo hagas. Ese es un súper error. Un error increíble que cometemos como padres. O sea, tú quieres que tu hijo tenga buena cara y aparte que lo haga. No, no es lo que dice Dios. Lo que Dios quiere que hagas. Aunque tengas mala cara. ¿Cómo está eso? Porque Dios no te va a juzgar por tu cara. Porque si fuera por la cara ya estaríamos muchos condenados. ¿Por qué Dios te va a juzgar? Por la acción. Y la acción es la... ¿Dónde se desarrolla la voluntad del hombre? ¿Por qué alguien dice no quiero? ¿Por qué alguien dice, no lo voy a hacer? ¿Por qué alguien dice ello? Si Dios coloca un decreto el cual no entiendes, si tus padres te dicen, vas a ir a la escuela, ¿pero por qué? Tenemos que borrar la idea de que, primero, es normal que tengamos nuestra cara. Pero lo importante que tenemos que ayudar a nuestros hijos es que lo hagan, aunque tengan mala cara. Deberías de no reconocer la cara, porque tenemos madres bien desesperadas, ¿a poco no? Mandan y en menos de un minuto yo lo hago. Entonces, ¿para qué mandaste? La idea es que lo hagan, aunque tarden mucho tiempo, ¿qué? haciéndolo, porque los hijos son tan tremendos que cuando ven que te tardas en hacerlo, ella entra y lo hace. Y el hijo dice, me voy a tardar para que ella, ¿qué? Lo haga. Y ahí estás tú, ay, vas a hacerlo. No está basado en la cara, sino en la acción. ¿O acaso ponte a pensar, si Nadab y Abiú hubieran tenido una mala cara, pero hubieran ofrecido el incienso tal como lo ordenó Dios, hubieran sido quemados? No. Fueron quemados porque no hicieron conforme se les había qué dicho. Aquí en este concepto lo que vemos es uno, el primer hijo dice, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento en el hijo que estuvo desarrollando en su interior? Esto es, primero dijo, no quiero. Ve el domingo, no quiero. ¿Qué lo llevó a arrepentirse? Y la palabra arrepentirse viene del concepto de un cambio para recibir el fin que esperamos. Esto es, estamos diseñados para no obedecer a causa del yo. No quiero. Pero alinear mi voluntad con Dios indica que voy a hacer lo que Dios quiere, aunque no quiera. Esa es la regla del arte de la obediencia. Eliminar el yo para que Él crezca en nosotros. Jesús aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Jesús hacía lo que su Padre le pedía.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
No cuestionaba, estaba totalmente seguro, porque como dice Hebreos, con súplicas, y aún así lo hizo. ¿Qué indica esto? Que el secreto es hacerlo. La obediencia se encuentra en la acción. Es más, en el lenguaje hebreo, la palabra obediencia es la palabra oír. En el lenguaje hebreo, obediencia es Shema. Shema es no solamente el aspecto de que oyes las ondas del aire, sino que haces. Es la obediencia, es Shema. Y cuando dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, oye, o sea, no solamente escuche, sino obedece. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Jades, vas a obedecer. ¿Qué indica? La acción supera el sentimiento y la emoción. Pero todo se desarrolla primero adentro. Este hijo dijo, no quiero. ¿Por qué? Porque en ese instante no quería. ¿Qué fue lo que lo llevó a meditar, a pensar y decir, ok, mi padre me pide que vaya y trabaje, me está pidiendo que trabaje en la viña? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué cambió? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer aquello? ¿Qué fue lo que, cómo desarrolló ese, sabes qué, siempre mejor si lo hago? ¿Cómo llegó a ese punto? Piénsenlo como padres. ¿Qué prefieres de tu hijo? la acción o la cara. Regresemos al punto de cepillarse los dientes. ¿Por qué le pides a tu hijo que se cepille los dientes? Ayúdeme más, para que no tenga quémanos. Caries, para que no se le caigan quémanos. Los dientes, o sea, por eso. Para que sean tuyos hasta que tengas 80 años. ¿Lo estás mandando por el bien de ellos? ¿Sí o no, hermanos? Ok. Imagínate a tu hijo. Tienes dos hijos. Uno aquí y otro acá. Y uno está con su cara, está molesto porque estaba jugando Nintendo, estaba viendo la tele, una serie en Netflix, Goku o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Y está molesto y llega y está y enojado. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿No lo que se espera es que se cepille los dientes, hermanos? Pero tú te enfocas más en la cara. No, si no te los vas a... No lo hagas. Que se te caigan tus dientes. Que te huela la boca en la noche y toda la mañana. Fíjate, Dios nos va a enseñar la obediencia e inicia colocando sobre nosotros autoridad. Todos tenemos autoridad, un concepto de organigrama. Esto es, cuando eres pequeño, niño, tienes autoridad. Y esa autoridad va a desarrollar en ti la obediencia a través del incentivo o a través del castigo. Es lo que va a usar. Mira, por ejemplo, si tú ves ahí, podemos separar que regresamos ahorita, en Hebreos, en el capítulo, si regresamos a Hebreos y vamos ahí, en el capítulo 12, veamos por qué Dios nos enseña a obedecer y cómo lo hace. Bueno, el arte es primero comprendamos la voluntad de Dios. Comprendamos los porqués de Dios. ¿Por qué Dios quiere que me arrepienta? ¿Por qué Dios quiere que me reúna? ¿Por qué Dios quiere que ore? ¿Por qué Dios quiere que ame a mis enemigos? ¿Pero por qué y por qué? O sea, si tú comprendes los porqués, lo vas a hacer como una forma de gratitud y amor a Dios. Si no comprendes los porqués, no lo vas a hacer. Así que el arte de la obediencia se desarrolla primero en entender, en comprender los porqués. ¿Por qué Dios colocó esto en su voluntad? Mira, fíjate cómo dice ahí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 6. Dice 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su, ¿qué? Santidad. Voy a hacerles una pregunta, hermanos, y contesten en forma muy sincera, ¿ok? Muy honesto, ¿ok? Levanten la mano, y no le vamos a hablar al DIF, ¿ok? No se preocupen. ¿A quién le pegaron con chancla? Levanten la mano, levanten la mano. No vean a su mamá, levanten la mano. Bájala. Levanten la mano a quien le pegaron con el cinturón. Levanten la mano a quien le pegaron con un cable de luz. Ahí están, miren. Son agresivos los yucatecos, ¿eh? Mi hijo me acaba de decir hace dos días, me dijo, papá, me traumaste. ¿De qué? Bueno, nosotros teníamos una cuarta. ¿Saben qué es una cuarta, va? Con la que se le pega a los caballos. Me la regaló un hermano en Monclova. Y le pegué una o dos. Dice, me dolió muchísimo. Le digo, bueno, discúlpame que te traumé. ¿Sirvió? No te estoy diciendo que me traumó, dijo, sí, pero sirvió. Dice, no te entiendo. Le digo, no te preocupes, me vas a entender. El concepto es este. Levanten la mano quien le pegaron muchas veces. Ahora, quiero preguntarte algo a esos que les pegaron muchas veces. No crean que fueron por obedientes, ¿ok? ¿Eres más obediente hoy? ¿Sí ves? A veces, no importa cuánto te peguen, sigues igual de qué. De desobediente. Es más, ya hay hijos que ni les duele. ¡Pégame más! ¿A poco no? ¡Duro! Los padres utilizaban el dolor para ayudarnos a obedecer. Pero no siempre es lo más efectivo. Repito, utilizaban el dolor para ayudarnos a obedecer. Pero no siempre lo más efectivo. Por eso tenemos aquí hermanos y hermanas que les pegaron bien duro y no son mejores ciudadanos por eso. Esto es, si yo comprendo los porqués, número uno, que es lo más importante, ya que yo entienda los porqués, entonces puedo empezar a obedecer. Pero los porqués tienen varios distintos y niveles de comprensión. No es sino que hasta tu hijo tiene una picadura de una muela y le duele, empieza a comprender. No es que a que tu hijo lo llevas al dentista y sacan esas jeringas y agujas con las cuales te van a colocar la anestesia y ya tu hijo empieza a comprender por qué. Tu hijo empieza a conectar el concepto de un hábito de la obediencia con la prevención del dolor. Y cuando lo inyectan por primera vez, que casi se le sale el alma al pobre, tu hijo dice, por eso pide mi mamá y mi papá que obedezca. Porque el dolor nos ayuda a comprender mejor las cosas. Pero el dolor solamente es el primer nivel de la obediencia. Esto es, llega un momento que dejamos de obedecer por miedo. Tú cuando viniste a Cristo, tal vez viniste por el temor, el miedo al infierno. Llega un momento que se te va el temor del infierno. Lo tienes que ir perdiendo. En el concepto de los dos hijos, el primero dice no quiero y luego fue. El otro dice sí quiero y no fue. Y la pregunta que hace Jesús, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Si leemos otra vez ahí en Hebreos, dice en el versículo 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, ¿por qué te pegó tu mamá? ¿Te dolió cuando te pegó? Sí. ¿Obedeciste? Sí. Pero tenemos que ir colocando la disciplina dentro de la obediencia. Ahora, El arte de la obediencia es primero, ¿por qué Dios lo hace? Primero, ¿por qué Dios lo hace? Y luego, identificar el yo que no quiere hacerlo. A veces yo no quiero hacerlo. Pero a veces no queremos hacerlo por tercos nada más. Porque ni siquiera tenemos una razón. ¿Por qué no quería hacerlo? ¿Por qué no quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué yo no quiero? Y aquí es donde identificamos varios de nuestros yo. No estoy hablando como si tuviéramos múltiples personalidades, pero estoy hablando de una forma concreta para que me entiendas. Yo soy yo, Ricardo, padre, es un yo. Yo, Ricardo, hermano. Yo, Ricardo, dueño. Yo, Ricardo, ciudadano. Yo, Ricardo, esposo. O sea, son varios yo, si soy yo nada más. ¿Cuál es el yo que no quiero hacerlo? ¿Y cómo hago que ese yo lo quiera hacer? Porque la obediencia es algo que se aprende. No nacimos con la obediencia. Pero a través del dolor, Dios nos va intensificando el dolor hasta obedecer. Pero no puedes hacer siempre eso, porque rompes el espíritu de tu hijo. Por eso hay hijos que ya ni el dolor les causa dolor. Por eso hay hijos que son masoquistas, les gusta que le peguen. Pégame, ándale, no me duele, no pasa nada, todo bien. Y llega un momento que se hacen insensibles al dolor. Por lo tanto, no van a obedecer. ¿Pero por qué? Por ese yo. Si yo identifico el yo, puedo cambiar. ¿Cuál es el yo que no quiere obedecer? ¿Cómo puedo controlar ese yo? Veamos lo que dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo. Dice ahí, segunda carta de Timoteo, en cuanto a la idea total del yo. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1. Y dice así, en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿de qué? ¿De amor y de qué? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo dominamos el cuerpo? Quiero que lo veas de esta manera, ¿ok? Piensa cuando eras pequeño. O piensa en tus hijos, ¿por qué no lo quieren hacer? Tal vez es porque están haciendo otra cosa en ese momento. Tal vez es porque no les gusta hacerlo. O tal vez es porque les parece injusto porque a los más chiquitos no los mandas y nomás lo mandas a él. O tal vez piensen que no hay ningún beneficio en hacerlo porque lo hacen y no ven ningún incentivo al respecto. O tal vez piensen que no importa porque tú no les vas a pegar porque les pegas aunque... Cuando tú te desesperas, estás enojado y les pegas, los agarras de piñata, les pegas, por cualquier cosa. Entonces el niño empieza a concentrar. Entonces esa es la primera parte. ¿Cómo tengo control de mi hijo? Pero más importante, ¿cómo tengo control de mí mismo? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Propio. ¿Cómo llegamos a dominar nuestra voluntad? De tal manera que hagamos aún lo que no queramos hacer. ¿Podré yo hacer lo que no quiero hacer? O sea, a veces el yo empleado, fíjate,
El yo empleado le manda al jefe, sí, patrón, lo que usted diga, patrón, siempre, patrón. Y bien movido andas con el yo empleado. Pero ¿qué pasa? El yo esposo, no. Yo no lo voy a hacer. O sea, no es que no tengas la capacidad de hacerlo. Es que no tienes la voluntad de hacerlo. ¿Y por qué a veces somos más amables con la gente que menos amamos que con la gente que amamos? Ahí está la hermana que trabaja para alguien. Y le dice el patrón, haga esto. Y la hermana, sí, lo que usted diga, claro, en cualquier momento. Y luego llega a la casa y le dice el esposo, haga esto. Diga, hágalo usted. O sea, ¿por qué el yo empleada lo hace y el yo esposa no lo hace? ¿Por qué le hacemos más caso a alguien que no amamos? ¿Cómo alineamos el dominio propio y cómo lo controlamos? Es algo que se va aprendiendo. Es algo que se aprende. La obediencia es algo que se aprende. La práctica hace ¿qué? El maestro. Jesús, cuando tú te das cuenta en Jesús, él, aunque suplicó, aunque rogó, aún así aprendió la obediencia. Tienes que aceptar que la obediencia es de beneficio para ti, pero no te va a gustar hacerla. ¿Cómo llegó a ese punto? Fíjate cómo dice Romanos capítulo 8. Fue algo con lo cual se batalla, con lo cual batallan los personajes bíblicos totalmente. En Romanos capítulo 8, dice así la palabra de Dios. Romanos 7, en el versículo 7, 15. Romanos 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto es, la voluntad comienza adentro. En el hombre interior. Ese es el primero que tenemos que cambiar. Sea el mandamiento de Dios un precepto, o un estatuto, o un decreto que no entendamos, tenemos que hacerlo. Al principio lo vas a hacer por temor al castigo. Después lo vas a hacer por amor a el incentivo. Pero después lo vas a hacer por agradecimiento a Dios. Y te vas a ir elevando en la obediencia. La obediencia tiene niveles. Al principio lo haces por temor al castigo. Si el hombre interior lo puedo dominar, el hombre exterior va a estar dominado. ¿Y cómo domino el hombre interior? ¿Cómo le hago para que se sujete? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? ¿Cómo lo puedo dominar? ¿Por qué te levantas a trabajar aunque no quieras? Ya lo dominaste. ¿O no es cierto? ¿Cómo le hiciste para levantarte aunque no quieras? Así es hacer la voluntad de Dios. No se trata de ponerle buena cara, aunque después aprenderás y lo harás. Se trata de hacer. ¿Tú crees que a mí me gusta ir todos los domingos a la iglesia? A veces vamos aunque no queramos. Y después de años, te das cuenta del beneficio que trae no dejar de congregarte. Pero al principio, como discípulo de Jesús, vas a obedecer aunque no lo entiendas. Pero tienes que controlar, dominar tu hombre, ¿qué? Ese yo. Ese yo no quiero. Ese yo no puedo. Ese mejor mañana. Ese tal vez después. Esa parte es la parte que el hijo estuvo peleando y batallando y luchando. ¿Lo convenció? Sí. Tenemos que llegarlo a comprender, a entender qué fue lo que lo llevó a alinear su voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te lleva a obedecerle a Dios? Primero, entender los porqués. Segundo, dominar tu yo interior. ¿Tú crees que yo quiero estar ahorita aquí en Mérida, Yucatán? No lo digo en mala onda, hermanos, ¿ok? Quiero que piensen, hermanos, ¿ok? Quiero que mediten este concepto. Hay veces hacemos las cosas porque ya hemos dominado el ser interior. Y el arte de la obediencia se desarrolla en dominarlo de tal manera que va a ser, aunque no lo quiera, ¿qué? Hacer, porque el secreto no está en querer, sino ¿en qué, manos? En hacer. Y cuando tú separas la acción de la emoción y del sentimiento, vas a empezar a hacer la voluntad de Dios. Agradable, ¿y qué? Y perfecta. Y después de muchos años vas a decir, ok, ahora entiendo por qué Dios quería que hiciera esto. Ahora lo voy a hacer, no a la fuerza, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque comprendo que es un beneficio para mí. Y cuando tocas ese punto, te das cuenta de la gran bendición que tiene tu vida. Pero no solamente ello. No solamente es controlando tu ser interior, pero desarrollando ¿qué?
the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.